Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Tempur-Adapt collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Tempur-Adapt collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.
Bienvenidos a La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de La Mesa. El día de hoy vamos a presentarles una conversión distinta, pero que en el fondo no es tan diferente a las que están ustedes acostumbrados a escuchar en La Mesa, porque la experiencia de muchos artistas, sobre todo de música regional mexicana, se parece mucho a la de otros inmigrantes que a lo mejor no tienen ese grado de celebridad o de fama, pero que comparten con estos personajes historias de esfuerzo, de dolor, de lucha, de nostalgia, que en el fondo, insisto, se parecen mucho. Edén Muñoz, el vocalista de la banda mexicana Calibre 50, es un ejemplo de esto. Lo conocí en Miami hace ya algunos meses, cuando tuve la oportunidad de estar por allá para entrevistar precisamente a distintos cantantes, distintos artistas de distintos géneros musicales de América Latina, un ejercicio que para mí fue fascinante porque pude conocer pues al tipo de personalidades que hay detrás del reggaetón, que hay detrás de la música pop, que hay detrás de la música regional mexicana. Y así me ocurrió con Edén Muñoz. Yo soy sincero, apenas conocía su música. No puedo decir que no la conocía, porque también sería mentir, pero apenas la conocía. Y en cierto sentido creo yo que fue mejor así, porque así me acerqué a la entrevista con Edén sin ningún tipo de información, exactamente la misma manera como me acerco con las personas que entrevisto en La Mesa. Ninguna preproducción en absoluto, ningún conocimiento previo, simplemente una charla entre dos personas que se conocen, una que le toca preguntar y a la otra que le toca responder. Ya verán el tipo de vida que ha tenido Edén Muñoz. Lean ahí o escuchen entre líneas. Vale mucho la pena. Edén Muñoz en La Mesa.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Rodolfo Edén Muñoz Cantú. Ese es el nombre de pila. El nombre más conocido acá en el medio, Edén Muñoz.
Edén,
mucho gusto.
¿Dónde naciste, Edén?
Yo nací en Los Mochis, Sinaloa. Nacido.
¿Tus padres a qué se dedicaban?
Mi papá es maestro. Fue maestro, que ya tiene 5 o 6 años retirado.
¿De qué año?
Mi papá fue maestro de primaria.
¿De primaria?
Fue maestro de primaria, mi mamá de casa toda la vida. Y lo sigue siendo. Dice que es la profesión que no se acaba.
Tiene toda la razón. Oye, ¿y cómo es crecer con un padre que es maestro de primaria?
Fíjese que creo que es crecer con un padre maestro de primaria es difícil, pero más difícil cuando la primaria tenía un giro militar, porque en la primaria donde nosotros estudiamos, que mi papá era el director ahí, no era maestro, era el director, era una primaria que estaba dentro de una región militar. Entonces, una primaria que la Secretaría de Educación Pública asigna a las regiones militares grandes, donde la mayoría
eran los hijos de los soldados y demás.
Y también había, pues, de las colonias allí aledañas, había alumnos. Y bueno, pues era marchar. Era marchadito todo, era como que bien marcado el paso.
Doble disciplina.
Sin duda alguna, y aparte se rían mis compañeros porque ¿a quién le echas mentiras? Si él es el que te da clase. Me dio quinto año a mí, mi papá.
Uf.
Entonces, quinto año que se me hace lo más difícil de las primarias. Y aparte, pues, ¿cuándo le echo una mentira que no me dejó tareas? Y ahí tenía...
Pues, por supuesto, además estás en quinto año, estás madurando, estás empezando a volverte una suerte como de adolescente.
Sí, ya estás entrando en un... Llegas a un trans donde empiezas a conocer, empiezas a descubrir. Pero es bien padre porque esa etapa creo que es de las primordiales en las personas. Y sin duda alguna, a mí en lo personal me ayudó mucho junto con mis hermanos, porque todos mis hermanos también les tocó también llevar el proceso con mi papá.
¿Cuántos hermanos?
Tres, somos cuatro en total, yo soy el menor. Después sigue mi hermano Daniel, que nos llevamos cuatro. Mi hermana Sandra y mi hermano Edgar, que es el más grande.
Pero tú eres el menor.
Yo soy el menor.
La diferencia entre tu hermano mayor y tú son 16 años, 12 años.
12 ¿cuál? Años.
Es mucho tiempo.
Sí, es mucho, pero bueno, nos aprendimos a llevar, pues, como hermano.
¿Y cómo fue tu infancia? ¿Cómo recuerdas tu infancia? ¿Una infancia qué? Con disciplina me queda claro, pero ¿qué más?
Sí, pero era una disciplina hasta cierto punto considerable, como cualquier disciplina en todas las casas. Mi papá sabía ser duro cuando tenía que ser y sabía pues ser padre y ser flexible hasta cierto modo cuando también uno lo merecía, ¿no? Pero siendo alguna es la mejor etapa que he vivido. Es la mejor etapa que he vivido en el sentido de que, bueno, en primer lugar no tienes ninguna preocupación ya de hora de grande, ¿no? Ya no tienen... Y aparte, pues, la etapa donde todos mis hermanos estamos juntos en casa, cada quien a lo mejor en sus tareas diarias, pero todos comíamos en la misma mesa, dormíamos en la misma casa, convivíamos. Y pues, como toda ley de vida, van creciendo y cada quien, pues, va agarrando su rumbo, ¿no?
¿Se extraña a veces la infancia?
Sí, cómo no. Cómo no se extraña. En el caso mío, y creo que mis compañeros también lo deben de comprender, es que nosotros que empezamos muy jóvenes en la música, llegamos hasta la infancia y la siguiente etapa, que es la adolescencia, nosotros no la vivimos, no la brincamos, porque de ahí empezamos a trabajar, ¿me entiendes? Empezamos a trabajar a los 12 años, en la música a los 12. Entonces, tu infancia que llega hasta los 12 y de ahí, pues relativamente ya tienes que ser adulto. Uh-huh. Ya tienes un compromiso, ya pues
pegas,
trabajas.
Un brinco de madurez.
Entonces, pues tal vez mental no, porque eres un niño a los 12 años, ¿me entiendes? Yo a los 14 brinqué acá a Estados Unidos, legal, gracias a Dios, con mi visa de trabajo, con un proyecto, nos quedamos a vivir acá en Los Ángeles, bueno, allá en Los Ángeles, pero le digo, toda esa etapa te la brincas, pues, ¿me entiendes? Ya no era como que, pues, todo lo que un niño de 12 a llegar ya a una adolescencia casi madurez de 18, 19, ya te la brincas.
Regresemos entonces un poco a esos 12 años. ¿Cómo comenzaste en la música? Formalmente, digamos.
En mi casa siempre hubo una regla. Todos mis hermanos son graduados. Todos tienen una carrera. Y en mi casa era la regla. Y todavía sigue. Y es una de las cosas que me falta por hacer en la vida. He hecho un montón de cosas respecto a esto, lo que me gusta. Pero yo estoy aquí en la música porque yo prometí que iba a terminar una carrera. Y le hice la lucha todo lo que pude y no... Pues... Como dicen luego, o chiflas o tomas pinola, ¿entiendes? Entonces empezamos nosotros a trabajar y relativamente ya no pude seguir estudiando. Me quedé en licenciatura en comunicación trunca, como a la mitad de la carrera, porque ya definitivamente el tiempo no me daba. Pero los 12 años, pues era una persona normal, siempre con la afición a la música. Yo creo que ya uno lo trae, es una estrella que ya tienes, lo traes en la sangre. Irónicamente entré a la música por mi papá, aunque él era el que no quería. Porque mi mamá, como todas las mamás alcahuetas, ¿no? Que sí, mijo, pues no apórtate bien y eso. Pero entré a la música por mi papá. Mi papá tenía un restaurante cuando se jubiló, precisamente. Puso un restaurante y tocaba un grupo. Y pues yo salía de la escuela y iba a ver al grupo porque me encantaba.
¿Y qué hacías? ¿Tocabas algún instrumento o
yo
cantabas?
Tocaba la guitarra. No, la guitarra, siempre he tocado la guitarra. Después empecé a cantar. Ahí fue donde aprendí relativamente las bases. Y Pues ahí todos los días ahí estaba. No ayudaba en nada, nomás estaba viendo el grupo. Yo lo veía todos los días. Y eran personas ya mayores a quienes les mando un saludo, que ya saben quién son. Y pues ahí me enamoré yo de la música. Ahí fue donde hicimos el clic.
Viniendo de un padre que imponía cierta disciplina, enfocado al rendimiento académico y demás, cuando tú le dices a tu padre, papá, creo que lo mío va a ser la música, ¿cómo reacciona?
Pues sí fue difícil en el sentido de que él lo aceptaba, a lo mejor que de cierto modo ya esto era lo mío, pero como también yo digo que por instinto de padre te aferras a tener una segunda carta, ¿me entiendes? Porque la música, desgraciadamente, pues nadie tiene seguro nada, como en cualquier cosa, ¿no? Entonces siempre me decía, tú dale, ¿qué tiene la música? Pero yo quiero una carrera. O sea, ve a la escuela, hazle como tú quieras, pero la escuela siempre. Entonces, por ende, por ser maestro, pues ahí me tenía, de la mano y de la mano y de la mano. Y creo que es una de las cosas por la que no te descarrilas, si esa es la palabra adecuada, porque en la música, pues, le digo, a los 12 años empiezas a conocer un mundo que lo tienes que conocer a los 20 para adelante, uh-huh. Si fuera así decirlo.
Claro.
Entonces, creo que por esa razón no cometí muchos errores, porque ellos y han estado todavía, inclusive decisiones importantes que hay aquí, yo las consulto. Los consulto con ellos, no a lo mejor del todo, porque igual hay cosas que, como todos los padres se llegan a preocupar de más, y hay cosas que no, pero en su mayoría yo lo consulto todo, porque pues es el libro que tú llegas para abrir, si tienes una duda, pues vas con ellos y
te entiendes. ¿Qué libro de referencia, de consulta? Siendo,
ellos tienen el manual tuyo, para saber cómo caminas, cómo comes, cómo duermes, qué haces.
Nunca había oído eso, me gusta. Oye, ¿y el grupo? ¿Cómo nace el grupo?
Calibre 50 nacemos en el 2010, anteriormente todos venimos de una agrupación diferente. Yo tuve un proyecto anteriormente, Calibre 50, del cual duré 6 años, 5, bueno, casi para 6 años, donde como todos y como en todos lados las diferencias de pensamientos, de proyectos, pues nos hace pues que se fraccione. Y ya en el 2010 hacemos a Calibre 50. Es bien curioso porque Armando y yo, que nos conocemos de hace... Bueno, pues desde jóvenes, de chamacos, porque no estamos tan viejos, aunque no lo crean. Decidimos hacerlo. Nunca habíamos tocado juntos. Éramos amigos, nunca habíamos tocado juntos. Y los dos compañeros anteriores que estaban, porque ellos dos tienen apenas 4 años, nunca habíamos tocado juntos. Nos conocíamos, pero nunca habíamos tocado juntos. Y en diciembre platicamos y en enero ya estamos en el estudio. Así es, esa es la historia que Calibre 50, en un mes. En un mes se hizo un disco, en un mes se hicieron ensayos, y al siguiente mes ya estamos trabajando.
¿Y dónde encuentran inspiración para la música que hacen ustedes? ¿En lo que ocurre en las calles en México, en lo que ocurre en nuestro país, en el amor y el desamor? ¿Dónde encuentra, en tu género, dónde se encuentra la inspiración?
Es bien fácil encontrarla. Solamente es cuestión que quieras encontrarla. Porque aquí en la plática, como lo dijo usted ahorita, yo no había escuchado eso. Esa frase me la he dicho mil veces, yo también, platicando con quien sea. Me gusta platicar con todo el mundo. Uh-huh. Y hay frases que yo nunca he escuchado, porque una vez vi a mí me gustó mucho Sabina, soy muy fanático de Joaquín Sabina, y una vez escuché una entrevista que decía que o tendrías que ser un José Alfredo Jiménez para estar bien vivido y hacer un libro de canciones o 5 o 6 enciclopedias de canciones, o tendrías que ser muy vivo.
Para tener oído.
Para tener un oído y escuchar. Entonces, a los 26 años no podemos tener mucha vida, ¿me entiendes? Entonces, hay que aprender a escuchar, hay que ser sociable, hay que platicar, y de ahí nace la inspiración.
Hay géneros que tienen esta virtud y esta responsabilidad también de hablarle no solamente a la gente en México, sino a la gente acá, y que sirven como una suerte de gran puente entre los dos países. ¿Cómo viven ustedes eso?
Es algo muy palpable con nosotros, porque el mayor tiempo nosotros lo hacemos acá, en Estados Unidos. Trabajamos, bueno, se puede decir que 6 meses y 6 meses. Ahora este año apenas entramos a Centroamérica, donde también era un mercado que nosotros relativamente no lo conocíamos y no sabíamos que la música mexicana sonaba. El puente, pues para empezar, lo cruzamos casi todos los días.
Físicamente
y hablando explícitamente, ¿no? Pero el puente entre las personas es algo muy palpable, en el sentido de que las historias las escuchas todos los días. Todos los días miras a gente diferente, pero con una historia igual, ¿entiendes? Entonces de ahí parten nuestros temas. porque el amor y el desamor es igual en todos los sentidos, pero hay historias a lo mejor que pueden relativamente sonar muy ficticias y que no encajan a lo mejor en todos. Entonces nosotros somos muy prácticos en eso, en hacer historias que a lo mejor nos pueden llegar a tocar a nosotros o la podemos escuchar, pero siempre está esa conexión con la gente, siempre, 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 en todos lados, en redes sociales, ahorita que está muy de moda, y sin duda alguna, pues, en esto, en lo palpable, en lo platicado.
Es innegable que en México se vive también una situación complicada, y en Sinaloa complicada, y en el norte de México complicada. ¿Ustedes cómo lidian con eso?
Es difícil. Nosotros nos acostumbramos, porque ya, un ejemplo, con calibre 50, con 10 años, pues ya sabes lo que es azul y lo que es verde, ¿me entiendes? Por lo mismo, porque andas de arriba abajo, de país en país, de ciudad en ciudad, y conoces, vamos a lo mismo, escuchas, ya sabes qué hacer y qué no hacer, qué decir y qué no decir, qué cantar y qué no cantar, y desde ahí parte, es un punto de referencia, porque si tú vas a hacer, nosotros somos de corridos, y los corridos son historias, bueno, desde que data de la revolución, que fueron los primeros corridos que se citaban, hasta ahora que nosotros somos esta, no sé, quinceava, dieciséisava generación de que hacemos corridos, y al final de cuentas son historias, pero tiene que haber un punto de referencia y tiene que haber un margen de límite hasta dónde puedes hacer ese corrido. Y volvemos al...
¿Y cómo lo sabes?
Y lo volvemos al inicio de la plática porque lo escuchas, porque andas en la calle, ¿entiendes? Andas recolectando historias.
Ahí más, ahí no. Hasta ahí quién sabe qué.
Sí, o sea, no necesariamente tienes que tener relación, pero escuchas. Lo puedes escuchar en un noticiero, lo puedes escuchar en una radio, lo puedes escuchar en un comentario.
Es un conocimiento, una astucia que va desarrollando.
Sí, señor. Se va desarrollando. Entonces, llega el momento en que aprendes a poner tu rayita.
Por último, ¿vas a cumplirle a tu padre con la carrera en algún momento?
Sí, me gustaría hacer algo en música, porque nosotros no sabemos de música, irónicamente no sabemos, sabemos lo básico, cada quien en su instrumento, pero hay carreras musicales, digo, ahorita ya hay muchas... muchas variantes de la música, ¿no? En lo digital, grabaciones. Y como es parte de nuestro negocio, pues sería una buena actualización. Y pues mata dos pájaros de un tiro, ¿no? Para cumplir eso. Pero sí es una de las cosas que me hace falta, de las tantas cosas que le hace falta hacer a uno en la vida. Pero hasta cierto modo creo que ya lo entienden también. Ya lo entienden y
están orgullosos ya de su hijo.
Sí, sin duda, sí. Sin duda, sí. Sin duda, sí. Y ellos saben, y lo digo también por las familias de mis compañeros, que nosotros lo que hacemos es por ellos, ¿entiendes? O sea, ¿por qué? Porque no, lo noto es un hobby. Esto es un hobby. Esto es lo que... Es como los futbolistas que juegan, pues se divierten pateando la pelota. Es lo mismo con nosotros. Pero también sabemos del compromiso que tenemos, no solamente con nuestra gente, que es la que nos tiene aquí, con nuestras familias, con la sociedad, con la comunidad latina. Entonces, igual, aprendes a eso, lo que dijo usted, como la astucia a saber manejar las cosas, ¿no? Entonces, pues sin duda alguna, esa es la esencia de nosotros.
Qué placer conocerlo.
Mucho gusto.
Y conocerlos también. Fírmeme donde usted quiera, ¿eh?
Acá va a ser la capa. Para no rayarle a nadie más.
Maravilloso.
Y ahí está la entrega de esta semana de La Mesa. Me da mucho gusto decirles y compartirles que ahora vamos a salir dentro de unos días a grabar nuevos segmentos. No porque no tengamos, tenemos cientos de segmentos, pero me emociona particularmente volver a salir a la calle después de un par de meses de no hacerlo, porque sobre todo en estos tiempos políticos las cosas cambian, las sensaciones también cambian, y quiero estar allá afuera, esta vez en las calles de Los Ángeles, para escuchar nuevas historias. Las tendrán ustedes aquí en La Mesa a partir de la próxima semana. No dejen de suscribirse a nuestro podcast para recibir todas las semanas las historias de nuestra gente. Regálenos 5 estrellas generosas y nobles, y nos escuchamos aquí muy pronto. Soy León Krause desde Los Ángeles. Gracias.
Esto fue La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.